Grosa es el sábado a las 20, sábado 13 a las 20, la sala José Hernández, que es una de las más grandes, así
te
que...
Te dieron una sala chiquita.
Sean buenos, vengan, no dejen solo, como decía alguien.
Hoy estamos a las 18 allí con el maratón de lectura.
Qué bueno.
Está buenísimo eso.
Con Gabo García Márquez.
Sí, claro, es fantástico, buenísimo. Así que bueno, si quieren el sábado a las
20. Sábado a las 20.
Sala José Hernández, voy a hablar de qué leían Belgrano y San Martín. Un tema lindo. Muy lindo porque, bueno, siempre nos habituamos a que eran otra cosa y nos olvidamos de la lectura, que me parece que interesante en cuanto que el pensamiento precede a la acción, ¿no? Digamos, uno lo primero lee, luego debería, por lo menos debería.
Pero además eran épocas donde esos intelectuales, el libro ocupaba un lugar importantísimo.
Absolutamente, ¿no? Y imagínate esos viajes, ¿no? Esas cosas largas, bien. Tediosas, donde el libro era casi una necesidad.
Cuando vas a casas de gente que ha tenido buen pasar o generaciones que vivieron bien, ¿te impresionan las bibliotecas?
Claro, el ambiente, ¿no? Biblioteca como un ambiente necesario.
Es increíble.
Sí, absolutamente. Hoy es un mueble cada vez más chico. También, bueno, está lo digital, etcétera, ¿no? Pero yo creo que no hay que perder el libro de papel, ¿no? Parece que es un compañero muy lindo que no necesita cable,
¿vos
pila.
¿Cambiás el cuadro por el cuadro en la
no,
computadora?
No, claro.
Bueno.
No, aparte el enchastre, ¿no?
Sentate,
marcar.
Además tenían, los que tenían Tarasca, tenían biblioteca, un lugar recoleto,
claro.
Tranquilo.
Totalmente.
Ahí ibas, elegías un libro,
totalmente.
Te sentabas con un brandy.
Sí.
Si tenías.
Por eso
a mí me bueno, es un ritual,
sí,
claro.
Sí, claro, a la noche. Estaban las lámparas de libros, que son hermosas, que se consiguen.
Ah, sí,
se consiguen en
el...
un poquito cara. Ahí en San Telmo le vi una carísima, pero preciosa, ¿no? Esa lámpara que tiene el lugar para poner el libro. Y está el brandy, claro, brandy o coñac y libro.
Tiene lugar para poner el vaso también.
Entran las dos cosas, claro. Entran las dos cosas. Y lo que vi increíble el otro día en Córdoba, un camarote de libro. En un hotel de Córdoba, en un hotel antiguo de cerca de La Falda, tenían un tipo que se había hecho un camarote, que era con una cama con libros, con cama biblioteca, ¿no?
Qué guay.
Que era de principio del siglo XX, me pareció extraordinario, ¿no?
Buenísimo.
Sí, divino, eso ya es mucho. Había pensado en hablar de un querido amigo que es Juan Bautista Alberdi, porque se cumplió el aniversario de la Constitución, pasó un poquito desapercibido, primero de mayo del 53, un nuevo aniversario de nuestra Constitución Nacional, que la verdad que tiene un padre, ¿no? Un tipo que realmente es el que la pensó.
¿Qué formación tenía Alberdi?
Alberdi es un gran autodidacta, un tipo que tiene básicamente estudios primarios y secundarios y después un estudio de
pero
derecho.
Pero digo, aunque sea usted, ¿para qué lado?
Para el lado del derecho, claramente un hombre orientado. Primero la música, un fanático de la música, su primer libro es El carácter de la música y es hermoso el subtítulo, Al alcance para los no iniciados, un libro de divulgación musical, escrito en 1830 aproximadamente, cuando él tenía 20 años, nació en el 11, en Tucumán, y compuso muchas obras, entre ellas Los Minués Argentinos, que es una hermosa versión de La Camerata Bariloche, donde están grabados estos minués, compuestos por Alberdi. Tiene tres o cuatro libros de música, después se enfila para el lado del derecho, y se recibe en Córdoba, porque dice que no se quería recibir en la Buenos Aires rosista, ¿no? Entonces se gradúa en Córdoba, era un gran antirrosista, un tipo muy enemigo, que en principio, como esa generación del 37 tan interesante, donde hay tipos increíbles como Echeverría, como Alberdi, en principio confían en Rosas, ellos se presentan como la tercera posición, ¿no? Ni unitarios ni federales, y creen que Rosas puede ser un tipo que salve al país, ¿no? Se equivocan en cuanto a que Rosas no los entiende, digamos, los considera francesados, aquellos apátridas, etcétera, los comienza a perseguir y se van unos a Montevideo, otros a Santiago de Chile. Y Rosas, bueno, y Alberdi, cuando se produce entonces, apurando un poco la cronología, cuando se produce la caída de Rosas, apoya decididamente Urquiza, sin vueltas, y le prepara este libro, que es Las Bases, ¿no? Bases y puntos de partida, que Urquiza agradece porque será la base de la Constitución. Y eso enoja a Sarmiento, ellos están compartiendo exilio en Chile, porque dice que no hay que ser tan incondicional, que Urquiza puede ser un nuevo Rosas, que hay que tener cuidado, y discuten. ¿Cómo discuten estos dos personajes con libros, ¿no? Que uno extraña este tipo de debates, ¿no? Los debates en serio, que era uno hace un libro, el otro le contesta con otro libro. Las cartas quillotanas de Alberdi, y Sarmiento le responde con la 101, que son libros extraordinarios, muy agresivos.
En Sarmiento era bravo, ¿eh?
Y el otro también.
¿El otro también?
Sí, sí, el otro con Sarmiento es bravo y no le perdona muchas cosas que considera que son injustas, acusaciones injustas. Sarmiento iba más a lo personal. Le dice, como un insulto mujer, le dice. Como si fuera un insulto. Y un tipo, es raro porque Sarmiento no era misógino, ¿no? Pero es raro que le diga mujer. Hombre de poco pensamiento, mujer. Eso, por supuesto, es aprovechado por Alberdi para agarrarse de esa supuesta misoginia que no tiene que ver con la práctica sarmientina, que no era para nada un tipo misógino. Se ve que ahí se le fue la pluma en eso, ¿no?
Pero igual, y, viste, estamos en 2017 y estamos hablando de
1850 y pico. Pero digo, la calidad de estos tipos, estos grandes pensadores que se puede coincidir o no.
Nunca dirigía la cosa trompada.
Claro, vamos con un libro, con un libro, ¿no?
Me decís mujer, pero más allá de que no sea un insulto, lo que quisiste decir, que sí, lo sé.
Que no pensás.
Bueno, nos vemos al alba.
Claro, en ese momento decir mujer era alguien que no pensaba, ¿no? Ese momento de machismo, decirle a una mujer, como diciendo, estás fuera de la política, o sos... Por ese lado.
No estás informado.
Y el otro le contesta, caudillo, usted es un caudillo de la pluma, ¿no? Por ejemplo. Así que, y ahí ahí vale. Pero bueno, pero hay cosas muy interesantes, profundas. Y vendrá la etapa de la Confederación Urquicista, ese momento tan interesante, ese país dividido, donde Urquiza intenta un armado de país sin Buenos Aires, cosa que resulta, por supuesto, imposible económicamente. Pero a él lo nombran como el encargado diplomático de la Confederación, y ahí tiene entrevistas con la Reina Victoria, con el Papa, que consigue el reconocimiento de la independencia de Argentina de España, por ejemplo. Y en esa circunstancia lo sorprende la caída de Urquiza, la llegada de Mitre y su gran pelea con Mitre, que tiene que ver con la guerra del Paraguay, con la persecución de los caudillos.
Alberdi,
gran defensor del Paraguay durante la guerra.
Claro, pero no compartía ideas con Mitre.
No, todo lo contrario.
No compartía con Rosa, y luego sí compartía con Mitre.
Claro, bueno, y ahí se produce un episodio muy extraño, muy lindo, que desmiente que la grieta sea insalvable, digamos, ¿no? Y es que conoce a Rosas, estando en Londres, y bueno, y empieza una amistad con Rosas, ¿no? Una amistad, hablando mucho con él, y considerando que lo que se está haciendo con él es injusto en cuanto a juzgarlo en ausencia, sin dejar de pensar muchas cosas que sigue pensando, y le ofrece a Alberdi, su mayor enemigo, le ofrece a Rosas escribir unas memorias, ¿no? Que hubiera sido, lamentablemente no llegaron a escribir, pero hubiera sido extraordinario, las memorias de Rosas escritas por Alberdi, ¿no? Que era muy interesante, y ahí comienza un diálogo entre ellos dos, que es muy interesante porque Alberdi no deja de decirle las cosas que piensa de él, pero dice que en esta circunstancia está siendo injusta esa acusación que le están haciendo en ausencia, que no se puede defender, ¿no? En París conoce a San Martín, tiene una hermosa entrevista con San Martín, la más linda entrevista para mí que le hacen a San Martín, donde él nos deja... a la posteridad, él sabe que no, San Martín no da entrevista, entonces nos deja un panorama de cómo, hasta cómo hablaba San Martín, donde nos deja claro que ya San Martín no tiene más la tonada española, dice, habla como un argentino, ¿no?
Claro, porque él llega aquí jovencito.
Claro, pero hablando, ya con 20 años, claro, de España, o sea que cuando llega tiene una tonada claramente andaluza, ¿no? Y para ese entonces es que ya se le ha borrado, que habla como un argentino, que se emociona mucho cuando habla de Mendoza, cuando habla de su país. Tienen un diálogo muy lindo, muy interesante, muy diferente al de Sarmiento, que va a pelearlo a San Martín, ¿no? Y Alberdi va a escucharlo, ¿no? Y después escribe un libro muy interesante contestando al Facundo de Sarmiento, que es el Faustino, donde critica en Sarmiento lo que él considera pecados de soberbia muy grandes, donde él dice que Sarmiento escribe todo el tiempo pensando desde él, y da un ejemplo extraordinario que es que cómo cuenta la batalla, cómo le cuenta a San Martín la batalla de Chacabuco Sarmiento, que hay que atreverse, ¿no? Para contarle a San Martín la batalla.
A San Martín le cuenta la batalla.
Él le cuenta la batalla de Chacabuco desde su papá, que tampoco está comprobado, pero él decía que su papá estuvo en Chacabuco y le cuenta cómo fue Chacabuco a San Martín.
A San Martín.
San Martín, por supuesto, con su lacónico lenguaje, y el mismo Sarmiento da cuenta de esto con su lacónico lenguaje, le dice, le agradezco mucho. Estas pocas palabras que lo dicen todos, ¿no? Bueno, después de esto va a ser un exiliado de por vida, porque obviamente meterse con Mitre no era fácil. iba a ser un tipo prácticamente proscripto en nuestro país. Hay un breve periodo al final de su vida, cuando gobierna Roca, que hay una alianza con algunos sectores del interior que los postulan como candidato a diputado por Tucumán. Él vuelve, es electo candidato y participa de una manera extraordinaria en los debates del 80 sobre la capitalización de Buenos Aires, la federalización de Buenos Aires, con argumentos extraordinarios de cómo debe ser esa federalización.
Los debates del 80.
Del 80 por la capital federal. Y ahí tenía 70 años. Sí. Un tipo grande para la época, ¿no? Para lo que vivía la gente en ese momento. En esos debates donde se discute la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que seguía siendo parte de la provincia, ¿no? Y esto generaba un problema tremendo porque, por ejemplo, el presidente era huésped del gobernador de la provincia. O sea, claro, estaba bajo la jurisdicción del gobernador. Claro. Eso era una anomalía que no se podía permitir. La aduana seguía siendo propiedad de la provincia. Las rentas nacionales estaban siendo...
Hasta que se hizo la capital federal.
Claro, la federalización que provoca una guerra civil, la guerra del 80, la guerrita del 80, la rebelión del 80, donde Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, se resiste al presidente Avellaneda, quien es el que finalmente... en su condición de hombre del interior presenta este proyecto, que va a ser muy resistido por los porteños fanáticos y los bonaerenses fanáticos, y termina finalmente con una derrota de los porteños y la imposición de la capital federal. En esos debates Alberdi argumenta extraordinariamente económicamente lo que le debe la ciudad al país, lo que no ha repartido de rentas, cómo debe ser una capital, ¿cómo debe ser un sistema federal? Claro, un sistema federal, dice él. Nada más él dice, historia lo que es la aduana. La aduana no es un ente recaudador nada más, sino que la aduana, por ejemplo, en épocas de enemistad de la capital con diferentes provincias, le impedía la llegada de libros, de máquinas, herramientas, con lo cual si quiere arruinar La Rioja, la arruinaba. O sea, que llegaba algo de Europa para La Rioja, no pasa. O sea, que la aduana era un instrumento político. Por eso cuando uno dice, en la guerra civil eterna de la Argentina, que duró casi 60 años, la aduana era el centro, pero no solamente claro. Por la máquina de recaudar, sino por lo que implicaba políticamente, y ahí pone un poco el eje Alberdi, ¿no? Digamos, de cómo debe ser esta federalización, realmente que sea federal, y habla de algo que tiene una enorme actualidad, que es la cuestión de los recursos provinciales, cómo deben ser repartidos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que las provincias que aportan al tesoro reciban proporcionalmente...
Tucumano, Alberdi.
Tucumano, uno de los grandes. Tucumán ha dado al país tipos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Bernardo Monteagudo, por ejemplo, ¿no? Gente muy importante como Roca, bueno, sí, mucha gente que viene de Tucumán. Y, bueno, él creo que es uno de los personajes más notables, sin duda, es Alberdi. Un tipo tremendamente olvidado, un tipo muy crítico de la corrupción. Él decía que existía en nuestro país una moda peligrosa, que era la de inventar obra pública para inventar empréstitos, y que terminaba siendo más importante. Y terminaba, la obra no se hacía, el empréstito se tomaba y debíamos, ¿no? Esto lo decía en 1870. O sea, un tipo muy interesante que ha quedado un poquito tapado y que no se valora ese cambio de opinión sin ningún interés personal, porque la verdad que más que ganar pierde por cambiar de opinión y seguir su honestidad intelectual, cuando por ejemplo se acerca a Rosa, lo cual no se lo van a perdonar. ¿Qué ganó él con eso? Nada, porque no es que Rosa le dijo te contrato para que sea en absoluto, ¿no? De una honestidad brutal que le va a costar morir prácticamente en el olvido, y esa tumba que está ahí en Perlayés, que no nunca lo tuvo dentro, sino que se hizo el monumento, se lo enterró en otro lugar, siempre en espera del traslado al país, que finalmente se concretó y ahora descansa en Tucumán. Pero un personaje muy incómodo de la historia argentina, muy manejado por frases, que es un peligro en la historia cuando uno maneja frases sueltas, ¿no? Porque puedo decir de Sarmiento, el autor de la frase no ahorre sangre de gaucho, y también puedo decir el que hizo 800 escuelas, ¿no? Digamos, cuando te quedas con una frasecita, no le pones contexto, la historia contada así es un poco amañosa.
Es mirar el paisaje a través de una ventanita.
Sí, y con árboles que te van a tapar.
Claro. Porque... te aprovecho para preguntarte, sí. ¿Dónde fue la... cada vez que paso por 3 de febrero, pregunto lo mismo, ¿dónde fue la batalla?
En donde está el Palomar de Caseros, donde está parte del Colegio Militar.
Ah, ahí.
Y ahí está el Palomar incluso.
Que o sea, se adentro del Colegio Militar.
Dentro del Colegio Militar está el Palomar. Bueno. De esa batalla increíble, que tiene un... No sé si tenemos un minuto más.
¿Sí?
Un ratito más, porque tiene un prólogo esa batalla, que es extraordinario desde el punto de vista de la literatura, yo creo que una obra cumbre en la literatura de uno de los mejores escritores argentinos, que es Lucio Mancilla, el sobrino de Rosas, que viene de un periplo increíble por el Oriente, una vida de dandy, y llega a visitar a su tío, Juan Manuel de Rosas, el 2 de febrero del 52, y lo encuentra ensayando un discurso a la legislatura que jamás dirá, porque él sabe que viene el ejército grande, que son 60.000, que no va a poder con eso, que se acaba su vida, su gobierno, y le ensaya y le lee a Lucio esas 25 páginas enfáticamente, y él escucha y mide el tiempo que dura eso, que son horas, con la cantidad de platos de arroz con leche que trae Manuelita, que son 7. Ese cuento que está en internet...
¿Cómo comía esa gente?
Ese cuento que está en internet, y se lo recomiendo, no tiene que gastar nada, ponenlo en Google, 7 platos de arroz con leche, Lucio Mancilla. Para mí es uno de los cuentos más extraordinarios y que pinta toda una época.
¿Por qué se me mezclan los Mancilla?
Porque él es la madre de él estaba acá.
Pero había dos Mancilla.
No, porque el otro es el Lucio N. Bueno, el papá
Lucio,
que era...
Este Lucio B.
Este Lucio B es el sobrino de Rosas.
¿El de los Ranqueles?
El de los Ranqueles es él, exactamente, este, cuando lo nombran la comandancia Río Cuarto.
Tiene unas Mancillas mezcladas.
Y ese libro, el otro libro extraordinario, el otro día hablaba con Fito Páez, charlando de literatura, hablábamos de este librazo que es... a él le encantó ese libro, a mí también, es Cuestión de los Indios Ranqueles, donde por primera vez en la literatura argentina habla el indio.
Sí,
y habla,
sí,
y
sí.
Habla bravo, ¿eh? Habla bravo contra el Winca, ¿no? Uh-huh. Le dice, nos viven engañando, nos prometen, no nos cumple. Mariano Rosas, este personaje maravilloso que aparece en ese libro, Mancilla pone entonces en papel algo muy interesante para su tiempo y para su generación, la generación del 80, ni más ni menos, ¿no? Pero este cuento no se lo pierdan, y es la antesala.
¿7 platos de arroz con leche?
Sí, la antesala a Caseros, ¿no? Y ahí se ve un
Rosas. Sabía que el general Alais venía.
Sabía que venía Alais, pero no, pero mucho más rápido que Alais.
Sí, sí, claro. ¿Cuántos traía Urquiza?
60.000 entre brasileros, bueno, un poco de todo, ¿no? Y las tropas con suerte no superaban los 20.000, pero igual Rosas podía haber tenido alguna posibilidad más, pero estaba listo, ¿no? Sabía que si ganaba, perdía, como le había pasado a Urquiza.
El otro día en Intratable se metieron en un debate, una discusión donde había mucha ideología y convicción, pero yo creo que había mucha ignorancia.
Bueno, ¿no? También el ámbito, bueno.
Los senderos que se bifurcan, bueno, van para cualquier lado. Y por ahí hay gente que seguro que sabe de muchas cosas, pero sí. Si hay un tema que se te cruza, la discusión era... No era la discusión central, pero en un punto es, el indio nunca participó, salvo en las guerras de la patria.
Mentira, sí. Mentira, participó absolutamente.
¿Participó?
Activamente. San Martín, cuando forma los granaderos, pide 300 guaraníes que se incorporan orgullosamente y le manda una carta hermosa agradeciéndole, ¿no? Bueno, Andrés Bozularín.
Andresito, sí, estaba el caso de Andresito que conocemos.
Bueno, ¿no? Estos 300...
O sea, que participó.
Bueno, el Gualampa que le... El cacique que le ofrece 2.000 lanzas a Belgrano, ¿no? No, eso es absolutamente...
O sea, que participaron.
Absolutamente. Además, en las invasiones inglesas vienen los Ranqueles a ofrecerle al virrey que participara en la defensa contra las casacas rojas, dicen ellos, ¿no? Que eran los ingleses.
Bueno, ahí está.
No, participaron muy activamente. ¿Sí? Y bueno, y ni hablar los pehuenches con San Martín también, ¿no?
Entonces, los pehuenches, los que estaban allí en la zona de San Luis,
la de San Carlos, en el puente de San Carlos, cuando San Martín les va a pedir permiso
para cruzar. Claro, porque para conocer los pasos, sí. Además.
El tema es que uno podría preguntarse, ¿para qué se discute eso, no? ¿Qué se quiere demostrar con eso, no?
Y bueno,
habría que ir a esa pregunta, ¿qué queremos demostrar?
Para meterle, qué sé yo, no tengo respuesta.
¿Qué queremos demostrar?
Yo estoy en mi living.
Supongamos que la respuesta es no, que son malos. ¿Qué quiere decir?
Es que gana cualquier discusión por cualquier cosa, ¿viste?
Por eso, digo, ¿a dónde vamos, no?
Gracias, Felipe. No,
por favor.
Felipe Piña.